Iglesia, me alegra verles nuevamente en este primer día de la semana con cambio de horario. Esperaba que todos llegaran a las 9. No les llamé por teléfono para que cambiaran sus horarios a ver si llegaban a las 9. Compartían con nosotros el tiempo del ensayo, pero está bien. Me da gusto verles a todos y es un gozo poder estar aquí nuevamente para compartir este mensaje de la serie de Cristo el Redentor o de Anímense, yo he venido. Sea como fuere, es la serie que nos enseña de Cristo en todo el trayecto desde su entrada a Jerusalén hasta su resurrección. Este mensaje que hoy quiero compartir con ustedes lo he titulado Cristo modelo de sufrimiento. Cristo modelo de sufrimiento. Y me he basado en Juan capítulo 18, 2, 11, o 2 al 11. Juan capítulo 18, del 2 al 11. He puesto como un tema, como un punto central para comprender lo que está pasando con Jesús, y lo he subtitulado La lucha contra el desaliento. Esta es una nota relevante, muy importante, porque la idea es sacar de Jesús un modelo en todas las fases de su sufrimiento, desde la entrada a Jerusalén hasta su resurrección, y aplicar ese aprendizaje de ese modelo a cada una de nuestras vidas, según sea el caso. Hemos aprendido a lo largo de estos domingos pasados, Cristo como Rey. Cristo como Rey fue el primer mensaje. El segundo mensaje fue Cristo como Siervo. Cristo como Rey aborda la entrada triunfal en Jerusalén, lo que le llamamos la entrada triunfal. Y Cristo como Siervo es enfocando al Señor durante la cena con sus discípulos y el hecho de él lavar los pies de sus discípulos. El último mensaje predicado el domingo pasado por el pastor Abel Robaina fue Cristo como el gran intercesor. Cristo como el gran intercesor. Y él habló sobre esa oración sacerdotal que Jesucristo tuvo en Juan 17. Hoy vamos un capítulo más adelante. Hoy vamos a hablar de Cristo como un modelo de sufrimiento. Y voy a resaltar aquí aspectos importantes antes de entrar en el cuerpo del mensaje que surgieron durante su tiempo en Getsemaní, allí en el monte del lagar o monte del olivo. Y vamos a hablar de que allí fue traicionado. Fue traicionado por Judas, pero también olvidado por sus discípulos en un momento dado. A Jesús lo rodean una serie de acontecimientos después que parte de la mesa de la cena con sus discípulos al jardín de Getsemaní. La aplicación a nuestra vida de todo esto tiene un gran valor. Porque Jesús, cuando estuvo en Getsemaní, tuvo que enfrentar el desaliento. Tuvo que enfrentarse con el desaliento. Y el desaliento es algo que constantemente nos está atacando en cualquier área de nuestra vida. Y tenemos que aprender, como Jesús, a enfrentar el desaliento. Entonces, narremos un poco los hechos de Getsemaní antes de entrar en el cuerpo del mensaje. Y vamos a recordar que había terminado la cena de Pascua del Señor Jesucristo, donde estuvo en el aposento alto de la casa de Juan Marcos y lavó los pies de sus discípulos como un ejemplo de humanidad y de servicio para nosotros. De hecho, debemos hacerlo los unos por los otros. Este ejemplo no es que nos presentemos en las casas de nuestros hermanos y le lavemos sus pies. El símbolo de lavar los pies es que una persona tan importante como Jesús se humilló delante de hombres que él tenía como sus discípulos, y en vez de ellos hacerlos con el rey que había entrado a Jerusalén, el rey lo hizo con ellos. El mismo Pedro se opuso y Jesús le dijo que si no permitía que lo hiciera, no iba a tener parte en el reino de Dios. En ese momento, en esa cena, la antesala del sacrificio del Cordero, Jesús habla de que alguien de entre sus discípulos le va a traicionar. De que alguien iba a romper con el pacto que ellos tenían. Entonces, suceden muchas cosas en la mente de Jesús. Jesús lo sabía todo, como Jesús lo sabe todo de ti y de mí. Jesús no era ignorante de las cosas que iban a suceder. Y aunque tal vez él no las viera, como si se reflejaran en una pantalla como esta, Jesús sabía y podía discernir todo lo que iba a pasar. Así que nosotros no estamos exentos de que Jesús sepa todas y cada una de las cosas que vamos a hacer mañana, todo lo que va a pasar por nuestra vida. Por eso es importante que nuestra vida esté en las manos de Cristo todo el tiempo, porque Él va a enderezar nuestra senda en todo momento. El Señor entonces también sabía que Pedro le iba a negar. Conocía de la negación de Pedro. El Señor le pide a todos: acompáñenme al huerto, porque esta noche tengo que orar. Hermanos, miren, el ambiente de oración que Jesús tiene en el huerto es espantoso. Y utilizo esa palabra espantoso porque las cosas que pasaron en ese momento frente a Jesús y en su propia vida fueron espantosas. Asimismo, esa sería la palabra, porque la Biblia habla de que él sufrió y vivió en ese instante una gran agonía. Hermano, y las grandes agonías son espantosas. Son espantosas. Tuve una amiga en Venezuela que murió después de una operación de corazón abierto. Se infectó su corazón por un problema en el quirófano. Tomó una infección su corazón y no pudieron salvarla. Entrar a su habitación en el hospital era espantoso. Era oler la muerte. Así mismo, era oler la muerte. Cuando le fuimos a ministrar en sus momentos finales, ella temblaba. Ella sabía que se estaba muriendo, pero su vida estaba atravesando por un instante que no solamente podía ser psicológico, sino que también era físico. El gran dolor que ella sentía dentro de su cuerpo por un corazón que estaba podrido ya. Y así como he podido presenciar muertes espantosas, también he presenciado muertes que no son nada buenas. Las muertes no son nada buenas. Cuando uno se muere, tiene que enfrentarse con un gran dolor. No importa si tú mueres al instante o tú pasas un tiempo para morirte. Siempre tendrás que enfrentarte al río de la muerte. Y cuando atravieses el río de la muerte, entonces al otro lado está Jesús. Pero el río de la muerte es espantoso. Jesús atravesó por esta situación. Jesús estaba en Getsemaní. Jesús estaba allí. Era trágico en realidad lo que estaba pasando. Jesús llega al borde de la muerte y le dice al Padre: Padre, de ser posible, pásame de mí esta copa. Jesús se detiene un momento y luego va con sus discípulos y los encuentra durmiendo. Y luego vuelve otra vez a orar. Y dice la palabra de Dios que de él salieron gotas con sangre. La presión arterial en el cuerpo de Jesús fue tan elevada que sus vasos capilares se rompieron, hermanos. Simplemente, básicamente, un ángel tuvo que venir a ministrarle. Dios envió un ángel para que le ministrara y le calmara en ese instante. Jesús oró. Oró por la inminente prueba por la que él iba a pasar. Él pidió al Padre que no lo permitiera, pero que se glorificara el Padre. Él pidió al Padre que él sabía que tenía que hacer ese sacrificio redentor y no se negó a hacerlo, pero pidió al Padre. Pablo lo recuerda así en Filipenses capítulo 2, 5 al 8: que haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que en ese momento Jesús entendió que la gloria del Padre era obedecer, no importa lo que le fuera a ocurrir, no importa lo horrible de la muerte por la cual él iba a pasar. Algunos teólogos dicen que Jesús tenía un temor muy grande porque muchos de los reos morían a causa de los latigazos y de la tortura que le hacían antes de ir a la cruz. Es más, muchos reos, muchos condenados a la cruz que morían en el patio de los azotes, era cargado, llevado y crucificado muerto. Algunos dicen la cruz es como la cámara de gas o la silla eléctrica. Escuché a alguien que dijo la cruz es como algo que había en España cuando la dictadura de Franco, que se llamaba el garrote vil. Ustedes saben lo que es un garrote, o más o menos se lo podrán imaginar. Es un palo de madera largo así. Muchas veces la gente dice que le dieron un garrotazo, o sea que le dieron un golpe con ese palo. Pero esta era una silla de madera que tenía a la altura del cuello un hueco en el espaldar, por donde pasaban unas cuerdas de cuero que las mojaban previamente, bien mojadas, bien húmedas, con aceite, con agua, no sé. Y luego las amarraban atrás, las metían por el cuello de la persona, las amarraban atrás y amarraban eso a ese garrote y le iban dando vuelta. ¿Ok? Tenían que poner sobre la cabeza del condenado una funda negra para que no vieran lo espantoso que se ponía su cara. Y así moría. Pero hermanos, hermanas, amigos, jóvenes, nada supera la cruz en cuanto a sacrificio, en cuanto a dolor. La tortura de la cruz, según se escribe, es horrible. Una persona clavada, amarrada y atada arriba, a unos cuantos metros de altura, donde para terminar con su vida rompen sus rodillas, para que no pueda él mantenerse firme de donde está parado, donde sus pies están clavados. Entonces ya para terminar con el suplicio, a la persona le rompen sus rodillas, le quiebran sus huesos, para que no pueda hacer esa fuerza, y al venirse abajo, el diafragma sube y tranca los pulmones, y la persona ya no puede respirar y muere. Pero a Jesús no le partieron sus rodillas. Y cuando estuvo en la cruz, él tenía que hacer una especie de ejercicio para poder mantenerse allí y poder respirar, mientras su cuerpo ya desfallecido le pedía descansar. Y cuando estaba así, no podía respirar y tenía que subir y tenía que bajar y tenía que subir y bajar. Amén de cualquier otra cosa que no voy a explicar hoy. Solo les voy a decir que él sabía, él conocía, él entendía cuál iba a ser su muerte por ti y por mí. Cómo iba a ser azotado, cómo iba a ser llevado por el camino 2 kilómetros arriba con un madero para ser clavado en la cima del monte de la calavera. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní y se presenta con sus discípulos, le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. En otra versión, en la versión Reina Valera contemporánea, dice: quédense aquí y velen, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Y en otra versión dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. ¿Has tenido tú una situación así? ¿Saben que muchas personas han tenido esta situación en la tierra? No solamente Jesús. Hay personas que hemos tenido un momento en el cual hemos estado pisando ya el borde del sacrificio, vamos a decir así, de mi vida. Y yo lo experimenté una vez en una ambulancia. Entonces, sabemos muchos de nosotros cómo es enfrentarse a ese dolor. ¿Qué pasa en ese momento? Unos regresamos y no nos quedamos allí, o mejor dicho, no salimos de no pasamos, pues. Pero otros se van y no pueden contarlo. Pero yo puedo contárselos. Ahora, en este momento, cuando Jesús dice esas palabras, él sabía ya de la traición de Judas. Él sabía que sus discípulos, a excepción de Juan, iban a salir corriendo. Él sabía que Pedro lo iba a negar. La gente que estuvo alrededor de él y que lo aclamaron y que pusieron las palmas y que pusieron todos aquellos mantos para que pasara él con el burrito por allí, por el camino a Jerusalén, a la entrada. Se olvidaron de los milagros, se olvidaron que les dio de comer pan y peces, se olvidaron de todo lo que Jesús hizo cuando sacó demonios de la gente, cuando resucitó los muertos. Se olvidaron de todo eso. Y entonces fueron e hicieron todo lo contrario: lo golpearon, lo injuriaron, lo juzgaron como un delincuente, lo azotaron injustamente y para colmo lo cambiaron por otro reo. Y le dieron la libertad a quien no debían dársela. Él sabía que después de toda esta tortura que le había dejado desfigurado totalmente, sería colgado en la cruz. Pero para colmo de todo, él sabía que su padre lo iba a abandonar, que su padre en un momento dado en la cruz lo iba a desamparar. Y no porque se tratara de que Jesús tenía que ser desamparado y ese era el plan. Se trata, hermanos míos, y nada más, de que Dios no puede ver nuestro pecado. Y tu pecado y mi pecado, amigo, amiga, hermano presente, estaba en Jesucristo, todo en ese momento. Y Dios no pudo ver a su Hijo hasta que no muriera. Porque en él, Jesús, en su cuerpo, cargó el pecado de todos nosotros. Y llegó la hora de la traición. Y llegó el momento difícil para Jesús. Habiendo orado Jesús, habiendo sufrido hasta sentirse morir, sintiéndose abandonado, olvidado por sus propios discípulos que se quedaron dormidos. Llega el momento de la traición y les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 18. Leeremos del 2 al 11. Yo voy a leer para ustedes. Luego de haber dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos hacia el otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, y entró en él con sus discípulos. Esta es la parte de la antesala, cuando sale de la cena y se va a orar. Entonces él ora, pasan todas estas cosas. Y en el versículo 2 dice: también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas tomó una compañía de soldados y algunos alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le preguntó: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo: yo soy. Levanten sus ojos aquí. Les dijo: yo soy. ¿Se acuerdan de esa palabra? Con ellos estaba también Judas, pero cuando Jesús dijo: yo soy, todos retrocedieron. Estaban frente a Dios. Yo soy el que soy. Todos retrocedieron. Y es más, cayeron a tierra. Él volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió: ya les he dicho que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me distes, no perdí a ninguno. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús le dijo a Pedro: regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y Jesús bebió de la copa de la ira de Dios. ¿Acaso no he de beber la copa? Todavía Jesús no estaba bebiendo la copa, iglesia. Jesús bebería la copa en la cruz. Allí la ira de Dios se descargaría sobre Cristo, y esa ira que debería descargarse sobre nosotros la sufrió Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros no hubiésemos podido ni siquiera sentir que la ira de Dios se acercaba a nosotros. Esto sigue a lo anterior. Jesús sufrió en el Monte del Olivo la gran presión. ¿Se acuerdan que hace un año prediqué un mensaje que decía: he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo? Isaías 63:3. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Este versículo de Isaías 63:3 nos recuerda a los cristianos la pasión de Jesús en Getsemaní hasta el Gólgota. Fue un sufrimiento, hermano, más allá del dolor, un sufrimiento solitario. Vivió lo horrible, como les dije anteriormente, vivió lo terrible, experimentó la soledad, sus amigos íntimos lo abandonaron, no estuvieron con él en ese momento, y él pudo haber dicho: he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. El lagar es un lugar donde se muelen las aceitunas para sacar el aceite de oliva. El lagar es un molino que tritura las aceitunas. Y Jesús dijo: he sido triturado en el lagar. Por tanto, y por todo este sufrimiento que Jesús dijo tuvo de todas maneras un gran valor Jesús. Por medio del sufrimiento, Cristo anuló la ira de Dios sobre todos nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho en nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero. Gálatas capítulo 3:13. La ira que debió haber causado nuestro eterno sufrimiento en el infierno cayó sobre Cristo. Esta gloria de la gracia de Dios vino sobre nuestras vidas a través de la muerte de Jesús. No tuvimos que llegar al sufrimiento. Lo repito, Jesús sufrió por ti y por mí, amigo presente, hermano. Pero Jesús nunca se desalentó. Jesús nunca perdió el desaliento. Jesús nunca dijo: me rindo, tiro la toalla. ¿Por qué? Porque Jesús sabía en quién confiaba. Jesús sabía que tenía un Padre todopoderoso. Jesús sabía que tenía un Padre eterno. Jesús sabía que tenía un Padre lleno de amor. Y sobre todo, Jesús sabía que tenía un Padre que cumple sus promesas. Que todo lo que ha dicho se hará. Dios no tiene un plan B. Ya está todo listo. No nos sucede igual a nosotros que cuando nos desalentamos en cualquier situación, una situación contradictoria o paradójica que aparece cuando queremos tomar una decisión o queremos tomar un camino, o cuando tenemos cualquier tipo de enfermedad, una enfermedad terminal o una enfermedad incurable, nos desalentamos muy rápido. En Venezuela tuve una mujer en la iglesia, bueno, no era una mujer que era de la iglesia. Voy a cambiar acá un poco. Ella iba a otra iglesia, pero su familia casi toda iba a la iglesia donde yo pastoreaba. Entonces yo tenía contacto con ella, y mi esposa y yo la visitábamos de vez en cuando. Y ella tenía cáncer de huesos. Sus huesos estaban totalmente triturados, partidos. Sus huesos no servían para absolutamente nada. Esa mujer estaba en una cama todo el tiempo. Había que bañarla allí, vestirla allí y hacer todo en su cama. Cuando la tenían que llevar al hospital, en las pocas oportunidades, aquello era horrible para ella. Los paramédicos tenían que amarrarla de una camilla y meterla en el ascensor del edificio parada, porque no podían llevarla como en un ascensor de hospital. Y aquello era dar gritos y gritos por el dolor. Pero aún así, aquella mujer ministraba a la gente que llegaba a visitarla. Yo me preparaba mental, espiritualmente, oraba, mi esposa también, leíamos en la Biblia, sacábamos pasajes bíblicos específicos para ir a compartirle. Y cuando llegábamos allá, ella era la que nos ministraba a nosotros. Su cuarto estaba lleno de papeles llenos con escritos, con pasajes bíblicos que tenían promesas de Jesús. Su hermano era un pastor retirado ya en ese momento, y él se la pasaba casi todo el día con ella allí, hasta el día en que ella murió. Pero cuando murió, ministró con su sonrisa, ministró con su cara, con su rostro, desde la urna. Es tremendo. Pero hay gente que muere en desesperación. Hay gente, como dijo Jimmy Swaggart en un momento, que fue desde Miami hasta San Francisco a ver a su amigo de la infancia, y que cuando llegó allá a San Francisco y su amigo de la infancia estaba en un hospital muriendo con una enfermedad terminal, entra al hospital y la enfermera le dice: lo voy a preparar antes de que vea a su amigo. Pero su amigo a veces grita, a veces dice: me estoy quemando, a veces dice: siento mucho calor, a veces decía que se sentía arder en fiebre. Los médicos iban y le tomaban la temperatura y su cuerpo no tenía nada de fiebre. A veces gritaba: me están torturando. Su amigo no había recibido a Cristo, no había aceptado la muerte vicaria de Jesús, estaba muriendo sin Jesús. Y Jimmy Swaggart se acercó a él y le compartió el evangelio y le dijo: cree en Jesús. Y él dijo: no quiero creer. Y él le dijo: pero mira por lo que estás pasando, has tenido esto, has vivido eso. Y él dice: sí, he vivido eso, lo he visto, lo he vivido, lo siento. Estás en el infierno, estás en la puerta del infierno y todavía no quieres creer. No quiero creer. Jimmy Swaggart dice que él sintió que la presencia del Espíritu Santo se apartó del sitio y él salió luego. Y cuando llegó al aeropuerto en Florida, en Miami, la noticia era que su amigo ya había partido al infierno. Hay gente que muere con una sonrisa y sabiendo que hay una promesa gloriosa, pero también en momentos específicos por su mente cruzan ideas de desaliento, de desaliento. El desaliento es el sentimiento más poderoso que puede detener nuestras vidas, hermanos. El desaliento, repito, es el más poderoso de los sentimientos que puede detener tu vida para hacer cualquier cosa. Una vez el diablo, esto no está en la Biblia, no, es solamente una parábola inventada aquí. El diablo dijo: ya no puedo más, estoy vencido, estoy destruido. Ya Jesús murió en la cruz, ya se levantó de la tumba. Y yo, por más que quiero llevarme a la gente, esos cristianos salen y salen y salen y hablan de Jesús y la gente se convierte. Yo no puedo más, yo me retiro. Entonces agarró y arregló todo su retiro y todas sus armas y herramientas las puso a la venta. Entonces todo el mundo fue a ver aquellas armas y aquellas herramientas y fueron comprando todas aquellas cosas. Y él estaba feliz porque la gente le compraba y algunos dólares le iban a quedar para su tiempo de retiro. Pero hubo una arma que no se la compraron, era muy costosa. Y alguien dijo: ¿por qué usted tiene esa arma tan costosa? Nadie se la va a comprar a ese precio. Y él dijo: no puedo, es el arma más valiosa con la que he trabajado. Y no pudo venderla. Allí en su yard sale no pudo salir de esa arma. Y tuvo que seguir trabajando porque le quedaba esa arma, la arma del desaliento. Y él dijo: con esa arma he destruido vidas. Con esa arma he llevado vidas al infierno como nadie tiene en su mente. El diablo puede enviar a cualquiera al infierno solo con desalentarlo, con quitarle simplemente la esperanza. Ver fallos en la iglesia, disgustarle algo de un hermano, tener una crisis económica, estar atravesando por una enfermedad, la pérdida de su familia por un divorcio, la muerte de un ser querido. ¿Cuántas cosas en la vida desalientan? No tengo el trabajo que me gusta, no pude sacar la carrera que quería sacar. Y una persona puede vivir desalentada toda su vida. Pero hermano, cuando tú llegaste a Jesucristo, tienes en Él promesas maravillosas. Ya Él hizo todo por ti, ya Él te está dando el ánimo que tú necesitas. Y Él dice: anímense, yo estoy vivo, anímense, yo me levanté de la tumba, anímense, yo estoy en el trono de Dios. Anímense, porque quien tenemos allí no es el diablo con su única arma que le quedó. Tenemos al vencedor de los siglos, al Cordero maravilloso que fue inmolado en la cruz del Calvario, al único que fue encontrado capaz para poder abrir los sellos de los tiempos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Jesús en el que yo creo. Ese es el Jesús que me salvó. Ese es el Jesús que me lleva de su mano. Y en los momentos cuando este reloj está aquí, que se está deteniendo, que está doliendo, Él está conmigo. y puedo sentir su voz, escuchar su voz, sentir su mano que me dice: anímate, Eduardo, anímate. En la Biblia encontramos varios ejemplos de hombres y mujeres que se desanimaron. Ahí están las citas bíblicas en su bosquejo. No se las voy a leer, pero léanlas en su casa. Moisés, Elías, David, Josué, el mismo pueblo de Dios. ¿Y cuál fue lo central de todo este desánimo? Fue la queja. Fue la queja. Cuando usted lee todo esto, usted solamente está viendo quejarse a la gente. En Números capítulo 21, 4 al 5 dice el pueblo: después partieron del monte de Hor camino al mar rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni hay agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mi país vive ahorita un problema difícil, de tanto desánimo que puede haber entre la gente. No hay comida, no hay medicina, no hay atención médica, no hay nada. Hermanos, todo es una agonía en mi país, Venezuela, todo. La gente está saliendo del país, y lo peor que es que los que salen del país son la gente valiosa que se necesita dentro del país, pero no se puede vivir ya allí. Vivir ahí es una ignominia, hermano. Ya es horrible, no se puede vivir. Y todos oramos por nuestra gente, por nuestros hijos, por nuestros familiares. Todos oramos porque es difícil vivir allí. Pero todavía hay mucha gente en nuestro país que está esperando que Jesús haga algo por la patria. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. A Dios, hermanos míos, no lo podemos condicionar. Nunca jamás lo podemos condicionar. Los discípulos pensaron que todo se había terminado en un momento. Los discípulos pensaron que ya Jesús se acabó. Cleofas y otro de los discípulos iban caminando allá en Lucas capítulo 24, 21, a camino de Emaús. Y estaban desanimados, hermanos, estaban confundidos. Y se le acercó un extranjero. Y ellos le hablaron al extranjero y le dijeron: caramba, mira, nosotros esperábamos que Él nos habría de redimir, que Él venía a redimir Israel, a ser el libertador. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día y nada de lo que Él dijo ha acontecido. No le creyeron a Jesús. ¿Le crees tú a Jesús? Me dejaron esperando un precioso amén. Se perdieron de decir un amén precioso. ¿Le crees tú a Jesús? Amén, con fuerza. Sí, le creo a Jesús. Pero miren, vivimos en los Estados Unidos de Norteamérica, donde vamos al Walmart y encontramos todo lo que queramos, donde vamos a mi pueblo supermarket y aquí está todo lo que podemos encontrar en nuestros países, aunque en nuestros países no encontramos esas cosas. Tenemos hospitales donde nos reciben aún cuando no tenemos seguro para pagar. Y si usted va a un hospital en Venezuela, lo primero que le piden es el seguro. Y si no tiene seguro, fuera, a morirse a otro lugar. Hermanos míos, tenemos un Dios glorioso y vivimos en un país fabuloso. Pero ¿qué tal si no viviéramos aquí? ¿Qué tal si tú vivieras en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán? ¿O qué tal si tú estuvieras viviendo en el norte de México o en Venezuela, en los barrios más peligrosos del país? ¿Qué tal? ¿O si estuvieras allá en el oriente, donde las guerras, donde ISIS está acabando con la vida de la gente? ¿Qué tal? ¿Podrías decir amén? A Dios no lo podemos condicionar. Ellos quisieron condicionar a Dios, pero recuerden, Dios cumple sus promesas. Todas, todas. Dios siempre cumple sus promesas. Dice 1 Corintios 1:9. Jesús les había dicho que iba a resucitar, que Él no había por qué preocuparse por eso. Y lo prometido ocurrió. Los factores, hermanos queridos, amigos presentes, que invadieron a Moisés, a Josué, a Elías, a Job, a David, al pueblo de Dios y a los discípulos, fueron diferentes, tal vez, a lo que le pasó a Jesús en Getsemaní. Factores que pasaron en Getsemaní o factores que le pasaron a estos hombres son diferentes a los que pueden pasarte a ti. Pero cualquier cosa que pueda ocurrir, cualquier circunstancia, cualquier problema, igual puede ocasionar el desánimo para poder seguir adelante. Confía en las promesas del Señor. Confía. Él dijo en una oportunidad algo como esto. Y hoy lo escribí en un mensaje de texto a una persona. Confía. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía. Yo he vencido al mundo. Pongámonos de pie. No dejemos, hermanos y amigos, que el desánimo tome lugar en nuestra vida. No lo dejemos. Habrán profundas heridas emocionales, habrá tragos difíciles, pero tenemos que seguir adelante porque tenemos un Dios grande y poderoso que nos lleva de la mano. Hagamos lo que dice la palabra de Dios siempre, y en vez de lo malo de la realidad, veamos lo precioso de las promesas que aún no tenemos. En vez del presente doloroso y triste, veamos lo que viene más adelante, aunque no lo tengamos en la mano. ¿Cómo lo haremos? Por la obediencia a esta palabra. Aquí está la voluntad de Jesús. No dejemos de ninguna manera que la más difícil de las circunstancias pase por encima de lo que dice este libro. Y tomemos este libro y compartámoslo con otros para proclamar la verdad. Recuérdense, Jesús camina delante de nosotros. No tratemos de ponernos a su lado. Sigamos sus huellas. Cuando Él se detenga, detente. Cuando Él camine, camina. Cuando Él siga caminando y te diga, quédate allí, que yo voy más adelante, quédate allí. Pero estad velando y estad firme. Y no se desanime, iglesia. Que Dios le bendiga.